Esta semana se celebró el Congreso Maimónides y su época en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Organizado por la Embajada de Israel y con el apoyo de la Federación de Comunidades Israelitas de España, el Congreso contó con destacados profesores y especialistas en la vida y obra del célebre médico y filósofo judío, del que se conmemoran los 800 años de su muerte. ¿Conocen el fenómeno de las conversiones simuladas de los judíos al Islam en tiempos de los almohades? ¿O cómo Maimónides exhortó a los judíos a elegir la conversión fingida para salvar sus vidas? Radio Sefarad estuvo en el círculo y conversamos con dos ponentes de las jornadas.
Moshe Orfali, de la Universidad de Bar Ilán, y la conversión fingida.
Me gustaría que nos contaras un poco un tema poco conocido de las conversiones simuladas de los judíos en tiempo de los almohades. ¿Cómo ocurrió ese acontecimiento?
Pues bien, el acontecimiento ha sido un cambio drástico en el dominio musulmán, no solamente en la España musulmana, sino también en el norte de África. Este cambio drástico se debió a una filosofía fundamentalista que trajo Ibn Tumart y luego que aplicaron sus alumnos Abdelmoamin y los otros que le siguieron, y fue una política muy estricta de intransigencia no solamente contra otras religiones sino también contra los musulmanes, que no se apegaban a las leyes estrictas de la fe, a la modestia, quitaban el lujo, etcétera, etcétera. A estos que no cumplían o no acataban las normas, pues simplemente les degollaban. Y a las otras etnias, los mozárabes, los cristianos y los judíos, pues les obligaron a convertirse. Porque uno de los principios de los almohades era unicidad, no solamente de la fe entre ellos, sino de todos los residentes. En otras palabras, no había lugar en el reino musulmán para otros si no eran musulmanes.
¿Cuál fue la postura de la comunidad judía que vivía en Sefarad en esa época?
La postura fue de una gran crisis, porque hasta ese momento los judíos en España pues habían vivido un esplendor. De hecho, la época califal es el siglo de oro. El siglo de oro en España se reconoce como el siglo XVI, pero aquí estamos hablando del siglo de oro de la cultura hebrea en la España musulmana, no en la España cristiana. Y este cambio drástico de dominio, como expliqué antes, pues claro, puso fin a todo este desarrollo y lucidez intelectual que muy bien llamaron los alemanes siglo de oro.
¿Cuál fue la postura de Maimónides ante estas conversiones obligadas por los almohades?
La postura de Maimónides fue realista. En un principio pensó que con el cambio próximo pues se podrían volver, y por tanto no había ni lógica ni necesidad de llegar a la martirología, es decir, de sacrificarse por santificar el nombre de Dios, sino más bien lo que él propuso es conservar la vida con el único fin de que así no se pierda el pueblo y además se puedan seguir conservando los preceptos de la fe.
Su postura causó una gran polémica. Cuéntanos un poco cuál fue la controversia que tuvo con otro gran rabino de la época.
Pues normalmente se concibe el martirio como el gran ideal, pero Maimónides hizo una diferencia, que el martirio era necesario siempre y cuando se trataba de derramamiento de sangre, de incesto o de idolatría. Pero aquí en este caso no se trataba de estas tres cosas, sino simplemente de algo de boquilla. Y como era algo de boquilla, pues tampoco tenía sentido de perder la vida por ello. Y Maimónides hace hincapié en que incluso los mismos musulmanes sabían que los judíos lo decían de palabra y que no creían en la profesión de fe musulmana.
¿Cómo hacían esos judíos para mantener la fe mosaica, la fe judía, al mismo tiempo abrazar el Islam?
Pues ese es el fenómeno que posteriormente se conoce como el fenómeno del marranismo, es decir, un judaísmo oculto o criptojudaísmo, y esta ha sido la forma de conservar su identidad. O sea, en casa siguieron conservando los preceptos, guardándolos, y fuera pues aparecían como musulmanes.
Finalmente, ¿qué legado nos deja Maimónides 800 años después de su muerte para los que vivimos actualmente en este mundo tan convulso y tan difícil?
Deja un legado muy importante y una gran moraleja, que la vida está sobre todos los valores y que hay que conservarla y no perderla bajo ningún caso. No solamente la vida propia de uno, sino también de los demás. Y por eso él salió contra aquellos que pedían el suicidio y la martirología por razones religiosas.
María José Cano, de la Universidad de Granada, y la convivencia de las tres culturas.
¿Cómo era la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes de la que usted nos hablaba en esta conferencia?
Concretamente en la época de Maimónides, yo creo que prácticamente en toda la época medieval de Al-Ándalus y parte del norte de África, convivencia era pues con sus pros y sus contras. Creo que las clases más bajas vivían como vecinos, a veces ni siquiera en barrios tan apartados como parece, vivían a veces por profesiones, a veces por minoría étnica, y en las clases superiores había también contacto. Entonces estas relaciones a veces se alteraban radicalmente, pues por decreto, cosas así, pero yo creo que en general eran buenas, eran una convivencia con luces y sombras, pero bueno.
¿Cómo fue la formación y la vida de Maimónides en esta Sefarad medieval?
Pues Maimónides, lo cierto es que tuvo una formación muy intensa. Él se educó tanto en el judaísmo más tradicional en Córdoba y en la zona de Al-Ándalus, y luego también en Fez, y luego también se educó dentro de la cultura musulmana. Esta era una actitud muy normal entre las familias cultas judías en Al-Ándalus, o sea que se educaban, recibían una educación profunda. Él pues conoció la filosofía musulmana, la filosofía árabe más que musulmana, y también pues la medicina, o sea que recibió una educación mixta, profunda y muy completa.
¿Qué legado filosófico, moral ha dejado Maimónides?
Pues para mí Maimónides creo que es uno de los grandes pensadores, bueno, para mí, para casi todo el mundo, pero yo sobre todo lo que he trabajado, yo tampoco soy una gran especialista en Maimónides, he traducido alguna obra suya. Para mí Maimónides es una persona muy inteligente, y como la persona, casi toda la persona inteligente, tiene una actitud, yo creo que bondadosa, comprensiva y generosa hacia la gente. Entonces no es una persona extremadamente rigurosa. Claro, hay que relativizarlo, porque si leemos los textos, estoy diciendo esto y alguien está leyendo el libro de Maimónides y dice, qué barbaridad, y más cuando le voy a decir pues yo soy algo feminista, bastante feminista, pero hay que ponernos en su espacio y en su tiempo, y realmente hay mucho del pensamiento de Maimónides que es válido hoy en día y han pasado muchos siglos, y no solo para los judíos sino para el pensamiento universal, para la ética universal. Esa es mi opinión personal.
¿Qué nos recomiendas para recordar este 800 aniversario de la muerte de Maimónides a nuestros oyentes? ¿Cómo podrían acercarse a esta obra? ¿De qué manera
Bien,
aproximarse?
Yo creo que tratar de leer directamente los textos que están traducidos, que hay algunos textos traducidos al español, y tratar un poco también de, como hizo Maimónides, tratar de conocer a las otras culturas entre las que vivimos, pero sobre todo leer a Maimónides directamente, porque incluso los tratados médicos de los tienen mucho de filosofía y pensamiento, o sea, que todo lo que he traducido al castellano, al inglés, y si pueden en hebreo, mucho mejor, pues es más bonito, pero para el que no pueda, pues leerlo, leer a Maimónides es la mejor recomendación.
Moshe Orfalí y María José Cano se suman a la lista de los que este año homenajean a Maimónides en su 800 aniversario, el año del hombre que dijo que la vida está por encima de todos los valores.